Sí, ya desde el hospital de trauma ahora se está dando una actualización de los atendidos en total durante la noche del 24 y 25 y también van a dar algunas recomendaciones también en compañía de los agentes de la patrulla caminera y otras autoridades también aquí en el hospital de trauma. Vamos a escuchar a la doctora Agustín Saldívar, que menciona en esta conferencia de prensa.
Sale a terapia intermedia y va al piso del número 2.
¿Qué pasó? No, se fue su audio. Vamos a intentar borrar con Diego. Ya para borrar, a ver qué es lo que pasó con él. No puede ser, ni a las 10, a las 8 de la mañana. Ya hay gente que, ya hay países, 5 países reciben el primero al 2022. ¿Cómo ya puede ser, Diego? Pero demasiado temprano, ¿no? Imagínate que a las 11 al mediodía es recién las 11 lo más extenso que es China y demás. Pues este es Dios. Ya hay bomba PU en algunas partes del mundo. 5 países reciben ya al 900, al 2022. Vuelvo con Diego mientras averiguamos qué países son los que están. Dale, Diego.
Sí, vamos a escuchar al doctor Agustín Saldívar.
No es un paciente enfermo. Ahora, si es un paciente que ya tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, tiene algún problema de respiratorio, ¿cómo va a ser? Ese paciente probablemente va a tener otra vez más tiempo que los otros pacientes la utilización y la prolongación de las terapias. Ese paciente que está terapizado en el quirófano, apenas haya un lugar de reanimación o en internación de terapia intensiva, se lo moviliza. Nosotros el lunes amanecimos con un paciente en terapia, en modo terapia en quirófano.
Ahora vamos a escuchar al doctor también se encuentra presente en este caso, el inspector principal de la parte de general. Pero vamos a escuchar primero al doctor Jesús Marín, ya para dar un poco de otro dato también, José. 246 atendidos entre el 24 y el 25, los cuales 80 personas, o sea, en este caso 80 de estos 246 fueron productos de accidentes de tránsito. Entonces, realmente preocupante, nuevamente, teniendo en cuenta que hoy y mañana también se vienen los días largos, entonces vamos a escuchar también lo que mencionan desde el hospital de trauma, en este caso el doctor Jesús Marín, que nos va a dar una actualización sobre víctimas de uso de pirotecnia.
Este año cumplimos lógicamente 31 años al servicio del hospital y estamos prestos, ¿verdad?, para todas las preguntas que ustedes quieran hacerlo después de la presentación. Sí, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, acá tenemos nosotros el resumen por traumatismos de manos por artefactos pirotécnicos. En diciembre, este 24, tuvimos 6 casos en la Navidad, de los cuales 5 fueron menores de edad. 5 de 9, 10, 11 y 13 años. Aquí tenemos y les presentamos lo que nos asusta y nos preocupa con esto. En agosto tuvimos un caso, en diciembre 3 casos y el 24 5 casos. En total tuvimos 13 casos, de los cuales 9 son menores de edad. 9 menores de edad. Esto no queremos más. Pirotecnia cero. Esto pasó el 24 de diciembre y el 25. 24 de diciembre y la mano. El hombre vive de lo que le produce sus manos. La madre con sus manos acaricia a sus hijos. El ciego ve y el mudo habla. Muchas gracias.
¿Cómo se encuentra hoy ese paciente que empezaron a que la mayoría son menores de edad.
Bueno, la criatura de 9 años que se operó ya a las primería de las 7 de la mañana fue dada de alta ya. El otro, el de 13 años, que vino de Curubatí, el que perdió el pulgar, ese está internado todavía. Ayer le hicimos la segunda curación y este sábado vamos a comenzar a hacer la reparación, vamos a hacer los injertos de tendón y vamos a hacer los injertos de nervio subral. Y de aquí a 4 meses, 6 meses, depende, ¿verdad?, de la evolución del paciente, lo haremos la osteoplastia para la reposición del pulgar, porque el pulgar representa 50% del indicador que tiene, el 20% y el resto 10%. Todos los otros pacientes son tratados en forma ambulatoria por consultorio y tienen muy buena evolución. Fue dado de alta, está atendido por los oftalmólogos y siguen ya por consultorio, pero por la parte de la mano vienen a nosotros, pero la parte de la visión va. Nuestra recomendación es, cuando van a usar un artefacto pirotécnico, un 12x1 aproximadamente, lo que nosotros recomendamos es que usen un palo. Sencillo, usen un palo. Si falla, la explosión, la detonación va a ser allí. No en la mano, no en la mano. Otra forma de precaver a los niños es que usen el guante que tienen en la cocina para la utilización de los fosforitos o los bocadillos. Fíjense, 1, 2, eso es prevenir. Para la parte, exactamente, también podemos usar algunos lentes que lo vea la criatura para evitar justamente que tengan esas lesiones en el globo ocular. Esa sería nuestra recomendación, y por sobre todas las cosas, las criaturas bajo la supervisión de papá y mamá, y los adultos fuera de las bebidas alcohólicas y las drogas.
Doctor, entendiendo esta situación, es obvio que queda con secuela a los niños, los adultos, pero para que entiendan dimensiones, ¿cuánto es el costo de una persona que viene a parar aquí en emergencia médica, ya sea para el Estado y también para las personas que deben comprar ese medicamento?
Yo le quería decir eso, hubo mucha controversia en los montos, finales que cuesta una cirugía plástica en cuanto a lesiones de las manos y de la cara, o mismo los costos financieros de un paciente grave. Y a referirme exclusivamente a lo que es de la pirotecnia, ayudando un poco acá al tema. Si uno tiene una lesión, una quemadura de 2 pulpejos de dedos, eso con una curación se va. Como de hecho ocurrió en de los 6 pacientes, 4 fueron menores, incluyendo la pregunta de la lesión de la conjuntiva y la quemosis, que es una esquimosis, un edema de párpado, y la conjuntiva que se tiñe un poco de rojo. Son cuestiones simplemente que descartado que no haya una lesión de la visión, lo más probable que en el caso del ojo, si no tiene lesión de córnea, porque también ahí entraría ya en lista de espera de tratamiento de córnea o de definitivamente utilización de algún tipo de placenta, que actualmente están utilizando los oftalmólogos también. Pero definitivamente los costos varían de acuerdo a la gravedad del paciente. El paciente que mostró el doctor Marín, el que tuvo una amputación de dedo, cuyo huesito se guardó en la grasa del abdomen, y que va a hacer a una osteoplastia en el futuro, y que va a tener probablemente 2 o 3 cirugías más el costo de la rehabilitación que tiene, ese va a tener un costo aproximadamente, como lo dijo el doctor, de 100 millones. aproximadamente, porque eso se tiene en cuenta todo ya. Ahí entra el pasaje, de la movilización de las personas, todo, pero realmente nosotros le damos un número, porque lo más probable es que ese paciente se quede a nuestro cargo y la psicóloga del hospital le va a ver, le va a ver la gente de rehabilitación del hospital. La cirugía que nosotros hacemos no tiene ningún costo. A ver, si tenemos todos los materiales y las suturas, lo más probable es que no gaste ese paciente. Pero estos sus padres van a tener que gastar, porque si es del interior, van a tener que venir a alquilar una casa. A eso nosotros le damos valor, y por eso es los 100 millones que decimos. Porque si realmente uno va al sector privado, nadie va a aguantar. Demasiado caro estos tratamientos. A eso yo no sé si te contesto con eso.
Yo quería hacer una salvedad con respecto a eso. Y siempre, como dije en las entrevistas anteriores, y puse el ejemplo de Juan. Juan compra sus artefactos pirotécnicos, tiene dinero para comprar la bebida para el chupi, le vuela la mano, tiene un seguro privado, está con tanque lleno, no se va a ir a su seguro privado, porque no le va a cubrir, como dijo el profesor, y cuánto sale. Mojota, era tirola o ave. Acá, hospital de trauma. Ese es el dolor. Pero ahí no termina. Ahí, a la 1:30, le voló la mano en pedo. A las 5:00 a.m. viene un panadero, porque en la panadería se cambia a las 5:00 a.m. lo de la noche, lo que entran en la mañana. El otro cansado, trabajando, le llevó la amatadora, la refinadora, y el hospital está saturado. ¿Cuál puede ir a tu paz? Ahora yo me pregunto, ¿eso es correcto? Es solamente una idea, un pensamiento mío que en estos 31 años me hizo pensar. Un poquito tarde, pero pensé. Esa es la reflexión que yo quiero dar.
¿Sería posible reivindicar con todos estos pecados que tenemos en la mesa la fuerza que tienen y cómo podrían dañar a un niño o a un adulto? Creo que en algún momento se hizo una comparación de que un gramo tenía una fuerza de tanto. ¿Podríamos hacer una comparación gráfica para que la gente entienda esto?
Sí. ¿Cómo no? Exactamente. Acá nosotros tenemos los artefactos pirotécnicos, todos los que ven acá se dividen en dos. Esto de pólvora negra y el otro de pólvora blanca. Estos producen destrucciones, como mostramos nosotros, amputaciones, etcétera. Y los otros producen, ¿verdad?, quemaduras. Esa quemadura, lo que nosotros evaluamos es la profundidad y la extensión, o sea, la superficie. Cuando pasa más del 2%, nosotros la mandamos al doctor Bruno Valmeli y al CENCA, ¿verdad? Ahora, eso no termina ahí, queda la secuela. Y también lo más importante, el estigma psicológico en la mano. ¿Por qué? La mano es la presentación. Lo primero que nosotros hacemos es... Ahora, esas dos. Y ahí vamos a la criatura y vamos al adulto. En la criatura tiene su secuela, o está la marcante, o está la bullying. Guachapín, ni acuera bien. Y después si escribe, ya saben todo lo que hemos explicado, no puede, tiene que pasar el lápiz al otro lado, ¿verdad?, etcétera. Un estudio superior a nivel de centros superiores para que haga, ¿verdad?, etcétera. Y en el adulto, ¿verdad?, perdió 2, 3 dedos, como en este caso, el hombre vive de lo que le produce sus manos. Entonces, ese es el problema. Es más, ese paciente, por ese estigma, por esa lesión, va a quedar transformado toda su vida.
Estos ejemplos que mostraste ahora, ¿con qué estos elementos fueron?
¿Es la capacidad de su ciudadano? Ah, la capacidad, sí.
¿Un fosforito qué es tuyo?
Un fosforito, bueno, acá nosotros tenemos ese fosforito. Este fosforito generalmente lo usan así. Le vuela el pulpejo del pulgar, que representa el 50%, y esta parte es la parte más importante. Esto es lo que le determina al hombre, a nosotros, lo que se llama la esteronosia. Va a EPA, si este es duro, este es frío, este es caliente, etcétera. O sea, para la distinción. Si eso no tenés, a monte, va. Hay veces que suele haber amputación, que vuela.
Y con respecto a la pregunta de la compañera, este por ejemplo, este es un mariscal. Este tiene pólvora, salitre, torazo. Este tiene aproximadamente 12 gramos de pólvora, que equivale a 400 y tantos kilos de fuerza. O sea, como siempre digo, 3-4 de la verdad que se te cae por encima de la mano, para entender.
Si explota este, no mano.
Si explota esto, es la misma cosa. Como hemos explicado siempre, ¿cómo explota esto? ¿Cómo se produce la lesión del individuo? Si yo soy diestro, sujeto con la mano izquierda, y esta parte tiene 3 partes, este es el mango, la cámara expulsora y la cámara explosiva. Esta cámara explosiva es lo que varía, pudiendo ser 1x12, 1x36, heredera. ¿Cómo se produce la lesión? Yo soy diestro, mano derecha, prendo la mecha. La mecha tarda de 3 a 5 segundos si tiene 1,5 centímetros a 2 centímetros de longitud. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Lo que apoya ya. Se prendió la cámara explosiva, pero falló la cámara expulsora. Bajo ahí, boom, cara, ojo, etcétera. Y la mano también. O sea, la mano, toda la mano, cara, toda, esa es la forma como se produce. Por eso dije, utilicen un palo. Y llévenlo arriba, en esta forma, allá. Ocapuro, amoy. Tengo ocaputa, no cabumo. Ahí donde pobre. Allá.
Si falla, no bajar también.
Exactamente. Y si falla, hacer esto y tirar. Nunca volver a prender otra vez. Inclusive, derrámele agua. No. Porque cuando falla la gente que tuvimos, ¿verdad? Porque pateó y le voló. Y era un montón de agua. Le voló.
¿Esto es recomendable? ¿Es que tiene la pregunta que hay en el cuerpo? ¿Es recomendable también?
No. No.
Entonces, ¿suele no ser en las casas que los padres encienden y le mantienen esto?
Sí. No. La ONS clasifica en 4. La categoría 1 hasta los 8 años de edad. La categoría 2 está hasta los 14 años de edad. La categoría 3 es 18 años de edad. A ver, el problema. 2 cosas. Artefacto pirotécnico y bebida. Y el 4 es de uso profesional. Esto es de uso profesional. Esto no tiene que usar cualquiera. Estos son los que se utilizan en los conciertos, en fútbol, etcétera. Pero una persona normal no tiene por qué usar.
Los números que están mencionando, doctor, ¿dónde se encuentran en la casa del hospital? Para que la gente sepa y diga, no, esto lo puedo comprar, lo tengo que comprar, y es que quiero sí o sí comprar el más inofensivo a los chicos.
Linda tu pregunta, para nosotros. No existe ningún artefacto pirotécnico que esté exento de producir un tipo de lesión. Hasta la estrellita o el fosforito, daipori, categóricamente. Y es lo que siempre decimos con el poder. 2 cosas, fuera de las bebidas alcohólicas o las drogas, ¿verdad? Y saber usar. También tiene su importancia dónde vas a tocar. Yo no voy a tocar este 1x19, 1x20, donde hay estacionamiento de auto, donde hay gente. No voy a usar eso donde están personas reunidas o dentro de la casa. Todo tiene su indicación y su forma de utilizar. Cuando uno traspasa eso, es lo que se producen las lesiones. Y las lesiones en la mano, la mayoría de las veces son irreversibles. Y eso marca la vida de la persona. Por un segundo de diversión, toda una vida desgraciada.
Nosotros recomendamos realmente que no se use ningún tipo de pirotecnia. En el hospital de trauma, 0 pirotecnia.
Cero.
¿Por qué? Porque realmente no podemos dejar en una circunstancia de inocentes la posibilidad de que pierda parte de su anatomía. Es imposible. Yo, 0 pirotecnia, ustedes vieron los reportes de Navidad de varios países, entre ellos México, Ecuador, Colombia. Yo estuve mirando las estadísticas y en todos ellos, inclusive hay, son más pesadas, la el hijo pierde parte de su anatomía por una irresponsabilidad.
Justamente usted había hablado de inclusive denunciar ante la fiscalía.
Nosotros los dos casos, el doctor Oscar Alza conversó personalmente, porque la instancia de del Ministerio Público delega en el fiscal de la región donde se produjo la lesión. El departamento se habló con el fiscal que estaba de guardia en Nueva Italia la noche del pequeño que se lesionó la mano de 9 años. Y el paciente de 13 años también se habló con el fiscal de la zona de donde provino. Nosotros le damos un seguimiento y justamente estamos haciendo énfasis. Desgraciadamente nomás, entre el lunes y el jueves, era día hábil, es muy corto. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo y el lunes, cuando tengamos la comunicación, el reporte, los casos de este fin de semana, ojalá que tengamos ya algún tipo de imputación. En el caso de la zona central, es donde más podemos afectar, pero a veces los lugares son distantes y realmente nosotros vamos a seguir insistiendo porque realmente nosotros queremos que las personas que deben accionar lo hagan. Nosotros lo único que podemos hacer es anunciar la denuncia si estamos obligados, porque son lesiones graves en pequeños. Nada más que eso es lo que quería decirle. Yo creo que estaba acá por el inspector Benítez, el inspector Benítez operativo del SOO, está también el compañero abogado Guido del Aje, el MITIC, acá está la compañera de la Agencia Nacional.
Vamos a escuchar a Benítez. Soy director de Educación y Seguridad Vial de la Patrulla Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La actividad en cuanto a la circulación de vehículos para fin de año ya comenzó mucho antes de Navidad, pero nos estamos preparando para lo que va a ser el operativo retorno el día 2 de enero del año 2022. Estamos con el 100% del personal de la patrulla caminera, que estamos trabajando en los puntos más críticos, donde en este momento se está haciendo la regulación de tránsito y previendo ya, como dijo el doctor, que haya siniestros viales. Ojalá que no ocurra, y si ocurren, que sean en un menor grado. Cuando ocurra un siniestro vial, tanto la patrulla caminera como las demás instituciones que estamos involucrados en el tránsito, vamos a movilizarnos y vamos a tratar de que el tiempo de reacción de acudir a ese llamado sea el menor posible. La patrulla caminera en este momento, así como ya estamos mencionando, estamos trabajando ya al 100% con el personal para que se pueda regular el tránsito, y también se están realizando en los controles para Alcotest. Quiero resaltar en ese sentido que para Alcotest, como ya estaba diciendo el señor director operativo, van a hacerse los controles, pero cuando se detecte una infracción evidente, va a ser detenido ese vehículo y va a ser sancionado. Tengan en cuenta de que cuando un conductor está viniendo en zigzag, puede ser que esté en estado de ebriedad, entonces sí, ya se le va a detener para hacerle la prueba de Alcotest.
La experiencia en Navidad, ¿qué arrojó? ¿Cuál es la beca? ¿Va a cambiar un poco en este año nuevo la forma de trabajo? ¿O quedamos satisfechos con lo hecho?
No va a cambiar el estilo de trabajo, porque estamos trabajando al 100%, así como le estaba diciendo, y no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir tratando de que el tránsito sea fluido, de que sí va a haber alguno que otro lugar donde van a circular más lento. Por ejemplo, en Paraguarí, en Carapeguá, en la ruta 2, que está el peaje, ¿verdad? O en la zona del Alto Paraná también puede darse el caso de que el tránsito sea más lento, pero siempre vamos a buscar la fluidez. Los controles que estaba mencionando son exclusivamente para sancionar a aquellos que están en estado de ebriedad. Las demás infracciones vamos a tratar de que sean evidentes para que se pueda sancionar a ese conductor y al vehículo también. Quiero que tengan en cuenta de que nosotros en este momento estamos abocados a que sea fluido el tránsito en toda la República, tanto de ida como de vuelta a Asunción. Los que van a ir al interior tienen la seguridad de que hay personal suficiente que están en este momento y todo el día de hoy y todo el día de mañana y pasado mañana también, que vamos a estar viendo para que el tránsito pueda ser fluido y si hay alguna situación de siniestro, es que la reacción sea rápida. Sí, nosotros en cuanto a sanciones tenemos las leves, graves y gravísimas. Nosotros hasta este jornal le está llegando una sanción por una infracción gravísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es sorprendido una persona en estado de ebriedad y le da por decir nomás 0,400 en el aliento, va a ser ya transferido también a la fiscalía para su procesamiento, pero también tiene una multa que llega ya a los 20 jornales.
¿Cómo era el caso de la fiesta banca que está?
De esta forma entonces culmina, compañeros, esta conferencia de prensa, ya donde explicaban un poco las principales recomendaciones y también graficando un poco lo que trae las consecuencias de manipular pirotecnia potente, que mismo los chicos, y ya decían aquí también los directivos del Hospital del Trauma, ellos de su parte manifiestan que no están de acuerdo, están siquiera a la compra, y están a que no se compre directamente, no están de acuerdo siquiera con comprar a los chicos. Entonces es muy importante, compañeros, ya lo que mencionaba el doctor Agustín Saldívar, entonces para tener también en cuenta en estas el día de hoy y también el fin de semana, fin de largo, entonces aprovechar estas recomendaciones a tener en cuenta, de esa forma entonces poder pasar un año nuevo diferente y lejos también de los accidentes, compañeros.
Enojados parece que estaban, bastante, o por lo menos muy firmes en sus determinaciones y en sus pedidos a las familias, y lamentablemente no existe una legislación que trate de limitar algo como eso, pero están enojados la gente del trauma.
Sí, realmente, José, es como para enojarse también, ¿verdad? Porque se dan las recomendaciones correspondientes de todas las formas posibles a través de todos los medios. Y aún así, medios me refiero incluso a medios digitales, no solamente nosotros que hacemos radio o televisión, sino que a través de diferentes tipos de campañas de concientización se trata de justamente tratar de llegar a esas personas y de esa manera justamente evitar este tipo de cosas. Ya decía el doctor, en este caso Jesús Marín, que las consecuencias son irreversibles muchas veces. En este caso, uno de los chicos perdió el pulgar, ya va a quedar sin pulgar, por ejemplo, y va a ser totalmente limitado por cierto tiempo, ciertas actividades, y eso también trae sus consecuencias después, ¿verdad? Ya decía él, el bullying y ese tipo de cosas, y por sobre todo también el gasto que esto conlleva al gobierno mismo y al hospital de trauma. Cada intervención quirúrgica, cada intervención que se realiza lleva realmente, uno, mucho dinero y también mucho tiempo, claro, a la hora del tratamiento, porque primeramente se realiza la cirugía, posterior a eso un tratamiento correspondiente y posterior a eso también a cada persona se le va indicando de repente cómo realizar ciertas actividades, ya que algunos quedan sin uno, dos, o de repente la mano, mitad de la mano, sin la mitad de la mano entera, ¿verdad? Entonces, realmente, como ya decía, es también para no falsa, ¿verdad? Porque a pesar de todo, a pesar de que se sabe cómo puede terminar la historia, de igual manera siguen la inconsciencia. Y también lo que decía el doctor Jesús Marín, ahora va de la mano, así como en los accidentes viales, manejar en estado etílico y también ahora también la manipulación de estos juegos artificiales, también bajo los efectos de alcohol, no es una muy buena combinación, entonces a tener en cuenta realmente, y de esta forma entonces
poder pasar realmente una fiesta diferente sin lamentar ningún tipo de pérdidas, mi querido José.
Espero que sea así, Diego, pero la realidad nos dice otra cosa. Gracias por el tiempo.
Bueno, señor, hasta luego.
Diego Palacio, nuestro compañero de tarea en esta reunión.